Hola amigos de Band, soy Jera, me encuentran en Instagram como @cruz.sg y quiero recomendarles la canción Walking at a Downtown Pace del nuevo álbum The Parked Cars. Saludos.
¿Qué tal, amigos de Oban Podcast? Sean bienvenidos a la tan esperada tercera temporada de Oban Podcast. Ya había pasado algo de tiempo desde que no habíamos podido grabar, pero pues hoy en día ya estamos vacunados en la etapa final de la pandemia y pues estamos de vuelta. Como siempre, me acompaña el staff original de Oban Podcast. Una vez más, estoy muy feliz de estar con ellos. Me acompaña Berry. ¿Cómo estás, Berry?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí? Ya va con una dosis nada más, pero vacunado.
Qué bueno, amigo. Y también me acompaña, desde luego, Redo. ¿Cómo estás, Redo?
¿Qué onda, amigos? Bien. Hablando justamente de la vacuna, hace un rato en la tarde fui a aplicarme la segunda dosis.
Ajá, entonces vamos a ir viendo cómo tu decadencia a lo largo del podcast. Sí, exacto. Bueno, pues vamos a comenzar con este primer episodio de la tercera temporada de Oban Podcast. Eso que escucharon al inicio es parte del nuevo formato en donde vamos a estar incluyendo sus recomendaciones en el podcast, y ya vamos a incluir canciones completas para que pues pueda llevarse de una manera más fácil este podcast tan difícil de consumir, ¿no?
Es un gusto adquirido, ¿no?
Bueno, y pues uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, como ya es costumbre en Oban, son los nuevos lanzamientos. Uno de ellos es de Damon Albarn, que tú me lo pasaste cuando salió, ¿no, Berry? Háblanos más de este nuevo disco de Damon Albarn.
Pues la verdad es que, no sé, yo sí esperaba más al respecto. Sobre todo porque el primer sencillo que sacó, personalmente sí me gustó. Me gustó mucho, entonces sí me levantó como que la expectativa. Y pues sinceramente, sí, ya pocas palabras, el disco fue bien aburrido para mí. La verdad sí me decepcionó muchísimo. Se me hace que se clavó demasiado. O sea que si bien su proyecto de como solista o bajo su nombre siempre ha sido así como más tranquilo y, no sé, introspectivo un poco, pues creo que ahora sí se emocionó. Y personalmente sí se me hizo bien aburrido. Bien, bien aburrido. La verdad es que no rescato ninguna canción aparte de Royal Morning Blue. No sé ustedes qué piensan.
¿Tú lo escuchaste, Redo? Sí, ¿no?
Sí. ¿Qué te pareció? Muy por encimita. Pero, bueno, a mí por el contrario, o sea, sí se me hizo un poco, sí, como comenta Mauricio, un poco la continuación, ¿no? De sus trabajos solistas. Y sí se me hizo que va como que en el mismo tenor de, por ejemplo, Everyday Robots, ¿no? ¿Sí se llamaba así?
Sí, sí, el pasado, ¿no?
Ajá, sí. Sí, bueno. Sí se me hizo que va por ahí. Y bueno, yo más bien, más que encontrarlo aburrido, pues sí lo encontré un poquito más como ambiental, ¿no? O sea, como que buscaba hacerlo más, inmersivo, tal vez, en la parte de la composición. Pero bueno, la verdad es que sí lo escuché, pero muy por encimita. Pero no diría que me aburrió, la verdad.
Bueno, yo siento, porque también me pareció como pues mucho más ligero que lo que esperábamos de Damon Albarn. Pero yo también quiero como que atribuirle el esperar más de Damon Albarn por la cuestión de que pues lo conoces un poco más con Gorillaz, ¿no? Y justamente la canción que sacó como sencillo, la de Royal Morning Blue, pues tenía como esa onda un poco más movida. Y pues como las demás canciones ya no son tan movidas, pues sientes como que te quedó a deber un poquito, ¿no?
Pues es que, bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? En el podcast, de los proyectos como solistas. Y pues sí, si esperas algo como Gorillaz o algo así, pues sí te puedes llevar una decepción, ¿no?
Sí, yo creo, sí, que más bien los fans del trabajo de Damon Albarn como solista, o a los que les gustó el de Everyday Robots, pues van a decir, ah, qué chido, ¿no? O sea, sigue esa línea de solista que él ya llevaba desde antes.
Uh-huh, sí, por ejemplo, en mi caso.
Exactamente. Pero a mí sí me gusta, o sea, Everyday Robots, la verdad.
O sea, ese no se te hizo como tan aburrido.
No, nada. Me gusta mucho ese disco. Tiene muchas canciones que me gustan mucho. Y este no. Este sí se me hizo bien planito. O sea, como que no hubo ningún momento del disco en donde dijera, ah, buena rola. O sea, no, la verdad a mí sí se me hizo bien aburrido y me decepcionó, sobre todo porque me había soltado una muy buena canción como sencillo y ya después me enojé, la verdad, lo odio.
Ya es otro enemigo más en la lista de
uno más
de los que no son bienvenidos al podcast de Oban.
Ya no lo vamos a invitar.
Pero bueno, escuchen ese disco. La verdad es que ahí tienen una opinión de todo el equipo de Oban Podcast. Escuchen el sencillo de Royal Morning Blue. Por ahí se los vamos a dejar, yo creo, al final del podcast para que lo escuchen. Y también, pues, díganos qué les pareció este disco. Si esperaban más de Damon Albarn. Si les gustaría que siguiera por ahí. Todo lo que tengan que decirnos. Aceptamos todos sus comentarios en las redes de Oban Podcast.
Bueno, y también otro disco que que estuvimos escuchando recientemente, o del cual queremos, pues, dar nuestra opinión, es del último disco de Idols, Crawler. Y pues bueno, de mi parte me gustó muchísimo el disco. Siento que sigue siendo ese Idols visceral, pero sí tiene como momentos, no sé, muy bien ejecutados en el disco. O sea, no nada más es de te vamos a saturar de música pesada y ya, sino que está muy bien pues planeado, podría decir, el disco. Y me gustó bastante el disco. Siento que las canciones más agresivas sí consiguen hacerte sentir esa agresión realmente. Y en las canciones que son como un poco más angustiosas, podría decir, pues también lo transmiten muy bien, ¿no? Para mí sí es uno de los mejores discos de ellos.
Sí, güey, totalmente, coincido. Maldito discazo se echaron los de Idols, la verdad. A mí sí me gustó mucho. Ya nos habían soltado ahí un par de sencillos. Y la verdad es que no decepcionaron nada. Desde el principio, la canción con la que abre el disco, la de MTT-420RR, que no sé qué diablo signifique, que es como bien tranquililla, como muy calmada. Y de pronto la segunda, la que es The Wheel, que es todo lo contrario y es como lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Idols, la verdad me gustó un buen. Tiene toda la esencia de la banda, no la pierden para nada. Se siguen apoderando muchísimo de lo que hacen. Se siente, no sé, se siente poderoso, güey, sin ser un rock pesado ni nada. O sea, sin llegar a ser como metal ni nada parecido. Pero sí, o sea, guitarrazos que no decepcionan totalmente. La verdad, a mí sí me gustó mucho y yo no dudo que esté entre los top 5 de discos del año, sin duda.
Que por cierto, ahí viene, ¿no? Nuestro esperadísimo conteo de fin de año.
Fíjate que sí, justamente yo lo escuché. Yo no tengo como mucho contacto con esa banda. O sea, sí la conozco y he escuchado algunas rolas, pero la verdad no lo sabía como seguido bastante. Justamente los conocí en el cover que le hicieron a Reptilia, ¿no? Un cover ahí bien extremadamente raro de Reptilia. Y pues fue ahí donde más o menos te das cuenta del estilo que están tocando. Y justamente con este nuevo disco me esperaba algo así similar. Y pues sí, como dice Berry, empieza la primera canción como suave, como... Pero siento que empieza suave, pero justamente es como para prepararte de que viene como una onda ya un poco más fuerte, ¿no? Pero al final de cuentas termina no siendo así como súper atascado el disco. Sí tiene como que sus rolas que son no tan atascadas, ¿no? Como que saben diluir bien su estilo a lo largo de todo el disco, ¿no?
Sí, güey, está súper chido. La verdad, aparte también la selección de canciones en el orden creo que vale la pena. O sea, está bien llevado, la verdad, bien bien planeado el disco. Está buenas.
Pues justamente como pasa con esto de Adele, ¿no? Que vieron que salió la noticia de que dijo que quería que Spotify quitara el botón de para que sonara su disco en aleatorio, justo porque ella decía que era bien importante esta cuestión de que la selección de las canciones y el orden de cómo van y todo eso.
Yo creo que tiene sentido lo que dice hasta cierto punto. O sea, tiene sentido lo que dice de que pues, si los artistas planean el tracklist de un disco, ¿no? El orden de ese disco.
Como ya lo había mencionado yo, güey.
Como ya lo había mencionado tú. En un episodio anterior. Pero también se me hace bastante ¿cómo decirlo? Exagerado, quizá, el hecho de que te pongan, o sea, te restrinjan el botón en aleatorio. Que en sí la función de aleatorio pues no desaparece ni nada, ¿no? Sigue estando. Simplemente selecciona una canción y prendes el aleatorio y ya. Pero no sé, no soy tan partidario de que la opción o la primera opción que te sale y la que normalmente va a apretar a alguien sea eso. No sé.
Pues es que justamente lo que se me criticó en su momento, ¿no? Que pues no es nada nuevo, no es que la gente no sepa que el disco se debe escuchar de inicio a fin, ¿no? O sea, evidentemente existe un orden y pues todos lo saben, ¿no? No es como que ya porque quitaron el botón la gente dice, ah, así se tiene que escuchar un disco. Pues no, güey. Lo más como simbólico, sí, totalmente, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. O sea, al final no es como que nadie sepa que un disco está hecho pues, con esa intención, ¿no? O sea, y al final pues ya cada quien escucha la música como quiera.
Pues sí, más que nada, bueno, a mí lo que se me hace un poco, bueno, me incomoda un poco, pues es el tema de lo simbólico, como dicen, ¿no? O sea, Adele pues es una gran artista y obviamente por eso tiene como que esa voz y ese voto, ¿no? Pero a mí no se me hace como que la gran cosa, o sea, no sé cómo explicarlo. Me refiero a que, o sea, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? De cómo las plataformas de música, pues, incluso, ¿cómo se llamaba la de Jay-Z?
Tidal.
Tidal, ajá, pues según tienen un modelo, ¿no? Donde primero está el artista, pero pues sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, ha habido mucha controversia en eso. Y eso es como que lo que yo digo, bueno, es como un poco hipócrita por parte de Spotify. Decir, ah, mira, bueno, pues ya lo vamos a hacer como la opción por defecto va a ser que pues ya los discos se reproduzcan en orden normal, ¿no? O sea, se me hace como que, pues, sí está bien que tomes esa medida, pero hay como que cosas más importantes que podría ser una plataforma tan importante como Spotify para el bien del artista, ¿no? O sea, totalmente. Pues Adele al final, pues, ya está más allá, ¿no? O sea, sí, ella no está luchando por hacerse un espacio.
Justamente lo que dices, güey, que es hipócrita, porque se dijo mucho por el tuit de Adele que dijo así como de gracias Spotify por haber escuchado mi petición, ¿no? Tú sí escuchas a los artistas, cuando justo en realidad podría, no sé, pagarles mejor o cualquier otra cosa que de verdad sea como en pro de los artistas y no nada más de los artistas como Adele, que pues Adele ya no necesita estar más frente a los reflectores, ¿no?
Sí, sí, o sea que al final de cuentas, pues, sabemos que Adele no se muere de hambre, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y hay artistas, no, pues, que sí requieren, pues, más apoyo, ¿no? Por parte de las plataformas y, pues, también porque, al final de cuentas, ya del otro lado, nosotros como consumidores, difícilmente, pues, vamos a regresar a un modelo de formatos físicos o incluso comprar la música de manera digital, ¿no? Difícilmente vas a regresar a eso teniendo servicios de streaming, ¿no? Pero pues sí, ahí yo siento que quien podría pues tomar un poco cartas en el asunto para mejorar la situación de los artistas, pues son las plataformas como tal, ¿no? Y sí se me hizo como, pues ok, estás tomando esa medida, pero pues qué hay de toda la gente que está, de los artistas que son menos reconocidos, ¿no?
Aparte es medio pobre, ¿no? O sea, me refiero a querer alzar esto como noticia y como algo importante. Uh-huh. Cuando me parece que, por ejemplo, Spotify en el modo gratuito solamente permite reproducir en aleatorio, ¿no? O sea, yo me imagino que la gran mayoría de sus consumidores están en el gratuito, así que realmente marca una diferencia. No creo, yo creo que es más noticia que otra cosa, o sea, como que...
Exactamente. Exactamente, y o sea, por ejemplo, a mí otra cosa que yo digo, bueno, ¿por qué hace Spotify eso de poner los discos en aleatorio? Si, por ejemplo, los artistas que viven más de sencillos o de colaboraciones o toda esta parte, pues suben a la plataforma las canciones como tal, como sencillos, no las suben dentro de un álbum, ¿no? Entonces, si la opción del aleatorio era para que pudieras escuchar diferentes canciones del disco de una manera más rápida o no sé, pues creo que está mal, ¿no? Porque al final de cuentas el artista que sí diseña, ¿no?, todo un álbum, que no sé, tal vez narre una historia de principio a fin o tenga algún concepto el álbum, lo va a subir como álbum, ¿no? El que nada más quiera, pues, no sé, pegar con un sencillo y que en redes sociales se viralice la canción, pues la va a subir como sencillo al final de cuentas, ¿no?
Pues es que eso es justamente lo que está cambiando toda la industria, ¿no? Por cuestiones de que tienes esta facilidad de... Antes, por ejemplo, no podías sacar nada más un sencillo porque toda la distribución que era física, pues no la ibas a hacer nada más por un sencillo, ¿no? Entonces, pues como que eso te obligaba un poco más a usar toda la producción para armar un álbum completo. Pero como ahorita el estándar es precisamente el streaming y difícilmente, como dijiste, vamos a regresar a otro tipo de formato, pues se presta a que si un artista tiene nada más un par de sencillos que sacar, pues los va diluyendo en lo que va del año y tiene reproducciones todo el año, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda hay más cosas en las que Spotify podría ayudar a la industria, pero también uno como consumidor entiende que si vas a apoyar a un artista, pues ya es como de otra forma, ¿no? Porque pues de Spotify no ganan mucho, entonces tal vez yendo a los conciertos o metiéndote a su página a comprar algo de merch que tengan a la venta, pues igual y esa sería otra forma en la que los apoyarías más directamente que simplemente escuchando su música en Spotify.
Sí, en eso pues sí tienes toda la razón, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas yo creo que sí, ahí el que sale perdiendo siempre va a ser el artista, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros como consumidores, ¿no? Tal vez en un aspecto de lo que ya habíamos hablado también, de pues que hay muchísimos servicios de streaming y pues tú tienes que al final pagar por ellos, ¿no? Pero incluso así yo creo que en este modelo, o sea, los que pierden son los artistas, no son ni los consumidores ni las disqueras. Entonces, pues sí, como dice, ¿no? Al final que también pongan a Adele así como de, no sé,
la bandera de los derechos de los músicos, ¿no?
Ajá, exacto, pues. Sí, como que incomoda un poco, ¿no?
Pues sí, pues es que ahora sí que las cosas están cambiando, ¿no? Y si no estás en la jugada,
Como su acto revolucionario fue pedirle a Spotify que cambie.
Ajá, exacto, ¿no?
Sí, pues así las cosas con el nuevo disco de Idols y con Adele y estos nuevos lanzamientos.
Muy buen enemigo del podcast.
Como ya cada artista que hablamos, güey, enemigo. Bueno, ya mira, ahí
pero
podemos...
hablando del disco de Adults,
ajá, sí, sí vas.
Ya presenta una canción, ¿no?
Yo votaría por la de Beachland Ballroom.
Órale, pues vamos a escuchar esa que dijo Redo. ¿Cómo se llama, Redo?
De Beachland Ballroom.
Y la escuchan aquí en Obam Podcast. Bueno, y pues después de esta canción por parte de nuestros amigos de Idols, justamente ocurrió algo en la semana, o bueno, ha estado ocurriendo desde hace muchos años, es un problema que ya lleva bastante tiempo en qué va a suceder, pero justo hace poco se resolvió parte del problema, y es esta cuestión que ocurrió con Taylor Swift, en donde, vaya, de alguna forma, cuando ella comenzó a volverse famosa, pues hizo lo que muchos otros artistas hacen, ¿no? Firman un contrato con una disquera que les hace grabar pues sus primeras canciones, les prometen esta exposición que solamente las grandes disqueras prometen, y pues con tal de tener esto, firman cualquier cosa y posteriormente resulta que pierden gran parte de los derechos de su propia música, ¿no? A Taylor Swift le ocurrió esto y pues ha estado en una constante pelea legal con los que tienen los derechos de sus canciones para justamente empezar a obtener lo que como artista o como creativa original de este producto pues le corresponde, ¿no? Entonces, pues no sé qué tengan que decir ustedes al respecto, qué opinan de esta resolución del conflicto.
Bueno, pues yo tenía entendido que una cosa es como tener el derecho de la composición como tal, y otra tener el máster, ¿no? Ya de la canción. O sea, como que no era lo mismo. Así yo lo tenía entendido. Si no es así, pues ahí nos lo pueden hacer saber. Pero bueno, yo la verdad sí estoy un poco confundido. La verdad, yo sí no tenía muy bien el contexto. Lo que vi es que sí, pues como que causó mucho, mucho revuelo, ¿no? Por lo mismo de que yo no tengo muy bien el contexto del conflicto. O sea, entiendo que la disquera como tal, pues tenía los derechos de los masters, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue regrabar las canciones para tener ella, pues, los derechos de los masters de esas canciones regrabadas, ¿no?
Sí, es que que yo me puse a ver varios videos de personas que explicaban la situación y... Digo, cada persona explicaba como la versión que había entendido del problema, pero sí, justo como dices,
lo estamos haciendo, ¿no?
Justo como nosotros ahorita.
Como nosotros.
Pero sí va por ahí por donde tú dices. O sea, la canción y la composición pues, le pertenecía a Taylor Swift, ¿no? Pero justamente los dueños de las grabaciones que se hicieron como tal, pues eran las disqueras. Entonces, todo el dinero que se estaba generando de la reproducción de esas grabaciones en específico, pues los recibían los dueños de las grabaciones y luego creo que se vendieron a por ahí, esa es como más parte de chismecito, pero la cuestión es que según hay una persona que es Scooter Braun, creo se llama, que es representante de un montón de artistas igual así como pop muy grandes, y él quería ser representante de Taylor Swift, pero Taylor Swift nunca aceptó, o sea, como que no hacía clic con este representante. Y como que en venganza, después de mucho tiempo, el que compró los derechos de los masters o de estas canciones fue Scooter Braun. Entonces, aunque Taylor Swift no quisiera que él fuera su representante, pues a fin de cuentas, este güey tenía pues el derecho o estaba ganando dinero de todas las canciones que Taylor Swift había grabado. Entonces, pues digo, para los que no estén tan enterados del tema, al final de cuentas se resolvió que Taylor Swift tenía como también derecho a hacer sus propias grabaciones, a hacer nuevos masters, y vaya de esta forma poder generar dinero de sus propias composiciones, pero de nuevas grabaciones que tengo entendido que son como 90 y tantos% iguales a las grabaciones anteriores. Realmente no sé qué tanto hayan cambiado, pero pues sí están 100% basadas en sus composiciones de antes.
Es que justo de eso yo también quería hablar, porque honestamente, pues, yo no había escuchado el disco anterior, ¿no? Uh-huh. Bueno, el que sacó originalmente con esta disquera, que estoy viendo que es Big Machine Records.
Sí.
Yo no lo había escuchado, la verdad. Entonces, pues sí, ya cuando vi ese contexto, pues me di a la tarea, ¿no? De. No, tengo que ser honesto, no lo escuché completo. Pero sí, de las canciones que escuché son demasiado similares, ¿no? A la versión que ella sacó posteriormente. Entonces, lo que yo no entiendo muy bien ahí es. ¿Dónde está como el revuelo, ¿no? O sea, obviamente por el contexto tal vez sí hay por ahí algún tipo de revuelo, ¿no? Pero musicalmente, pues, ¿qué es la nueva proposición o por qué, no?
Pues es que
se ve que mucha gente como que apoya, ¿no? Como que dice, ah, no, pues que le gustó mucho el disco y esto y el otro, pero pues
pero
es
sí sacó
básicamente
varias cosas pasado, nueva, ¿no?
¿Sí?
O sea, dentro del disco vienen varias canciones que están
inéditas.
No, y rehechas, o sea, no solamente en el sentido de replicar lo que ya tenía o lo que ya fue exitoso para que sus fans sigan teniendo esa versión, sino que sí las reversiona o las saca en un nuevo estilo o X cosa, incluso saca nuevas canciones. O sea, sí, no son. Es como si sacara una especie de deluxe edition en donde agrega ciertas cosas. Porque sí trae canciones nuevas. Yo tampoco soy muy conocedor de su música.
O de cualquier otro tema que hayamos tocado.
Ni de justamente. Pero sí tiene cosas nuevas. O sea, los discos y sus lanzamientos sí han sacado. Estos que están saliendo de nuevo, los Taylor versions, sí traen algo nuevo. No son solamente la reedición de sus éxitos anteriores para ahora ser dueña ella completamente.
Pero fíjate que ahorita, digo, está de más decir que no somos muy fans del género de Taylor Swift, ni de Taylor Swift en específico, pero lo que yo quería preguntarles, así lo que más me interesa saber su opinión, es de, por ejemplo, ella ahorita reclama, pues que realmente. Pues ella ahorita es millonaria con y sin los derechos de sus canciones, ¿no? O sea, la cuestión ahorita es como respetar o que a lo mejor los nuevos artistas, ser precisamente como esa bandera de que los nuevos artistas piensen más a la hora de firmar un contrato al inicio. Pero vaya, regresando el tiempo, ¿ustedes qué opinan con que pues ella cree que es injusto el que haya firmado con una disquera tan grande para que supuestamente la catapultaran a la fama y todo esto, y ella considera que eso fue injusto? Pero realmente, cuánto pesa el firmar un contrato de esos. No sé si me expliqué. O sea, ¿dónde estaría Taylor Swift en este momento si cuando era desconocida ella hubiera dicho, ¿sabes qué? El contrato que me estás dando a firmar es injusto, no lo voy a firmar. ¿Realmente su talento era tanto como para que ahorita ella estuviera en el mismo punto si no hubiera firmado ese contrato?
No, pero yo creo que ese no es el tema. O sea, me refiero a que sí, las disqueras son las que asumen el riesgo firmando a nuevos artistas, porque son las que ponen el capital para que su música salga. Y si el artista no pega, pues al final la disquera va a terminar perdiendo, ¿no? Entiendo ahí que, obviamente, pues ya es un negocio bastante bien
estudiado,
pensado, ¿no? Ya, ajá, estudiado. Y entonces, pues, está difícil que las disqueras pierdan, ¿no? Entre tantos artistas que tienen, pues siempre tienen artistas pilares que... que siguen dando ganancias. En este caso yo no creo que sea la pelea de Taylor Swift esa, sino yo
pero es el mensaje que está dando, güey. O sea, está dando el mensaje de que no malbaraten su música, ¿no?
Yo sí veo o sea, válido el pelear condiciones justas en todo sentido. Seas artista, seas un trabajador X, las condiciones justas deben existir y los artistas no las tienen. Sobre todo cuando cruzan esa línea de fama. Cuando no eres nadie, entiendo que te están apoyando y lo que sea. Pero hay un punto que, o hay una línea que cuando los artistas la cruzan, completamente quien se ve beneficiado es la disquera y ya no el artista. Entonces es ahí donde creo que se debe tomar ciertas acciones.
¿Te refieres
donde
a
decir, sí, el artista es pequeño y le estamos dando pues, todo nuestro apoyo y todo, pero pues la disquera también gana? O sea, aún siendo pequeños los artistas, las disqueras también siguen ganando.
Pero por eso,
el artista,
o sea,
se despega y empieza a ser de verdad famoso, las ganancias de la disquera y las ganancias del artista no tienen nada que ver una con la otra. O sea, la disquera se lleva demasiado, lo cual, pues ya la materia prima o la sustancia de esa ganancia la está poniendo el artista, básicamente ya en su totalidad. Entonces es ahí donde yo creo que sí tiene bastante validez lo que se alega. Porque no solo es ella, han sido una cantidad increíblemente gigante de artistas que han pasado por eso. Ella, afortunadamente para ella, logró pues esta laguna en sus contratos en donde puede regrabar. Pero yo creo que eso no existe en el 99.9% de los contratos, o sea...
Pero justamente es lo que yo cuestionaba, güey. El, por ejemplo, a lo mejor ahorita lo vemos del lado de Taylor Swift, pero imagínate, digo, no tengo ni la más remota idea, como de cualquier otra cosa que hablamos aquí, de cómo lo vea una disquera, güey. Porque qué tal que tú eres, o sea, la disquera que dice, es que yo tengo que ofrecer estas condiciones porque de una Taylor Swift que firmo otras 40 artistas que no pegan, con las que producirle el disco, claro. Ahí yo perdí. Entonces...
Sí, pero es a lo que me refería. Llega un punto en donde tu artista pilar la puede romper a tal nivel en donde esas condiciones o esas ganancias que ese artista se va a llevar ya no son significativas para lo que le está dando a la disquera. O sea, imaginemos que Taylor Swift al momento de llegar, no sé, por poner un número, a 1 millón de discos vendidos, ya no era justo la paga que ella tenía por esas ventas. O sea, ya ni siquiera en cantidades mínimas. O sea, ya era completamente... Ya se había cargado completamente la balanza hacia la disquera. Y es a lo que voy. Las disqueras viven de eso. De artistas pilares que la rompen.
Sí, ya te entendí. Es
podrán
como...
Podrán tener
es como...
200 artistas, pero si tienen 3... que la rompieron así atascado, con esos 3 pueden mantenerse y lo que sigue. Pero esos artistas, que son los que la están rompiendo y los que le están dando todo ese dinero, no están viendo nada de ese dinero, o sea, en sustancia. O sea, obviamente sí reciben paga, pero no.
Es como decir que por ejemplo, Taylor Swift gana con estas condiciones injustas lo suficiente para ser millonaria, pero... Eso no es nada comparado con toda la gente que se hizo millonaria dentro de la disquera, claro. Gracias a Taylor Swift, ¿no? O sea...
Ajá, exacto.
Sí, sí, ya te entendí, pero...
Pues es que al final, o sea, la disquera nunca va a perder, ¿no? Así sea...
Claro. Es que ese es un negocio.
Contratando una, una banda pequeña o ya cuando son estos artistas pilares de los que hablan, pues la disquera nunca va a perder, ¿no? Y al final de cuentas, pues, y si hay muchos sellos o más bien distribuidoras independientes, pero son muy de nicho, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de artistas del calibre de Taylor Swift y otros más de ese calibre, pues ya realmente las disqueras son muy pocas, ¿no? Yo, por ejemplo, por ahí pues me recuerda un poco lo que es el Britpop, ¿no? Que esta guerra entre Oasis y Blur. Pues al final, la otra vez estaba viendo un video que comentaba que pues al final esa guerra de bandas, o que uno como consumidor la ve guerra de bandas, pues en realidad fue una guerra de disqueras, ¿no? Comentaban por ahí que pues las disqueras en Reino Unido, las grandes disqueras siempre llegaban tarde a los movimientos, ¿no? Entonces, cuando se empezó a generar el Britpop, no querían llegar tarde. Entonces, no sé, BMG, Sony y otras grandes disqueras empezaron a comprar esas disqueras independientes, porque sabían que de ahí iba a surgir el nuevo boom, ¿no? O la nueva gran banda. Entonces, al final, yo creo que eso es lo que las disqueras hacen, ¿no? Buscar lo que está pegando más y tratar de replicarlo al final de cuentas. Es, por ejemplo, pues una banda como Idols, pues nunca va a ganar lo que gana Taylor Swift, ¿no? Y también pues habría que ver si esas son los objetivos de esa banda. Pero al final de cuentas yo sí creo que pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tal vez sí suene como disco rayado, un poco, no sé, amargado. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, Taylor Swift lo hace porque puede, porque está en esa condición, ¿no? Mientras que otros artistas, pues, se tienen que joder a las condiciones de las grandes disqueras. Y bueno, con respecto a lo que tú preguntabas, Jordali, de si Taylor Swift no hubiera firmado ese contrato, ¿sería lo que es hoy en día? Pues yo creo que difícilmente, ¿no? Al final de cuentas, las grandes disqueras son grandes por algo, tienen todos los medios para la difusión. A pesar de que pues tengamos esa idea errónea de que el internet hace que no necesites distribuidoras y todo eso, el modo de consumir música, yo siento que para la mayoría de la gente pues sigue siendo muy pasivo, ¿no? Pocas veces la gente se mete a investigar, ¿no? Incluso en plataformas tan convencionales como Spotify, pues hay mucha gente que pone el top 10 de lo más sonado en México, y pues al final de cuentas siento que ahí es un poco también debe de haber, o sea, no tengo ninguna prueba, pero debe de haber pues payola, ¿no? Al final de cuentas es como totalmente. La disquera va a pagar para que tú estés, sí, en ese top 10 de México, ¿no? Y entonces pues la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace, no? Pues agarra y dice, voy a poner el top 10 de México. Entonces, pues, mucho no ha cambiado, ¿no?
Pero es que tampoco te vayas tan lejos, Ruido. O sea, ni siquiera el top 10 de México. O sea, te aseguro que nosotros poniendo el Discovery Weekly cada semana nos hemos de topar un montón de eso. O sea, y...
Sí, claro.
Y, o sea, ya...
Pero atrás está la disquera, ¿no?
Ajá, claro. Y yo lo que iba que... Sí, las disqueras son grandes y todo, pero... Pero tampoco justifica el hecho de, no sé, de abusar de tal manera de
no,
quien sea.
Es que justamente, o sea, como dices, güey, uh-huh. O sea, no porque, o sea, no te puedes justificar con, ay, Taylor Swift ya es millonaria, o sea, no le...
Sí, no, exacto.
O sea, las condiciones son injustas desde donde las veas, y eso es lo que se está peleando, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, yo puedo ser megamillonario como Taylor Swift y decir, la verdad ya no necesito el dinero. Pero ¿por qué a costa de mi trabajo esa bola de idiotas se están haciendo todavía más millonarios y yo no?
Sí, o sea que... ¿Entiendes? O sea, sí, lo entiendo.
Te estás dando de comer en grandes cantidades a todos los demás con tu trabajo. O sea, a lo mejor tú ya no lo necesitas, no te hace falta, pero por qué ellos son los beneficiados de tu trabajo. O sea, eso es a lo que voy. No, hay un punto en donde los artistas muy famosos ya no ven ganancias significativas con lo que generan. O sea, sí generan un buen y ganan un montón, pero si alguien sacara la lista de lo que realmente vale un artista y lo que ese artista se lleva, es nada, o sea, es poco.
No, y que a diferencia de lo que, por ejemplo, comentábamos hace rato con Adele, o sea, su lucha es el botón de aleatorio, güey, ¿no? O sea, y que justamente en esta parte es cuando es importante que un artista grande, pues empiece como a hacer un movimiento de condiciones más justas, ¿no? Que a lo mejor a ella ya no le va a afectar, ¿no? Va a ser más o menos millonaria, pero probablemente si ella logra cambiar algo, ya es cuando los artistas de más abajo o no tan famosos se van a ver beneficiados de que alguien tan grande haya hecho este cambio.
Pero yo lo veo muy difícil, la verdad. O sea, sí está...
No va a pasar.
Está muy jodido, no, porque...
Sí, total.
Yo creo que más que Taylor Swift o el botón de Spotify o todo esto... O sea, realmente lo que... O bueno, a mi modo de ver las cosas, lo que podría realmente hacer un cambio, pues... Si es toda esta parte de las pequeñas disqueras de nicho, ¿no?
Pero yo creo que ya no, güey, porque la otra vez estaba escuchando un podcast, no sé si conozcan el podcast de... Creo que se llama Rodrigo Martínez o Roberto Martínez, que el podcast se llama Creativo, güey, y tiene así invitados.
Sí, de Carlos Muñoz, ¿no?
Ajá, y me salió...
No sé de qué hablas, güey.
No, hostia, güey. Bueno,
sí.
Es un podcast de un güey que invita así a gente, pues, sí, ya famosa y cada vez se hace más famosa. Yo creo que la gente sí lo ha de topar. Salen muchos videitos así cortos en Facebook. Me salió el de cuando está hablando con Alex Sintek, güey. Y Alex Sintek dice algo que sí es cierto, pero tiene también su contra, güey. Alex Sintek dice que él justamente primero estaba con todas estas disqueras muy grandes que, como dice Berry, tenían como sus artistas que los mantenían en el... pues con muchas ganancias, ¿no? Él era uno de ellos, pero justamente estaban obligados, aunque fueran artistas muy famosos, a condiciones de trabajo de, oye, es que necesito que saques una canción de esto, ¿no? Y justamente como estaban pegando unos ritmos que a Alex Sintek ya no le gustaban o él no estaba muy cómodo con eso, pues decidió salirse de la disquera y él menciona, hoy en día, pues tenemos tecnología que nos da... en nuestra casa para grabar un álbum completo y existen estas como distribuidoras que te permiten subirlo a Spotify para que en una semana tengas a tu disco, no, ¿cuál en una semana? En un clic esté tu disco disponible en todo el mundo, güey, ¿no? Pero ahí yo también digo, no es por ser pesimista, pero concuerdo con lo que dice Redo de que, pues sí, ahora ya tienes esta posibilidad de grabar tu disco en tu casa con super calidad que hace... 10, 20 años no se podía, pero desafortunadamente todo esto evolucionó de una forma muy ligada, en el que, bueno, tienes Spotify y tienes distribuidoras que pueden subir este material que acabas de grabar en tu casa solito a Spotify, pero pues esta nueva forma o esta nueva manera de consumir música, el streaming, ya se contaminó con las disqueras, entonces... Pues ahora hay que esperar a que se termine esta nueva era del streaming para ver si la siguiente forma de consumir música logra separarse o desvincularse tanto de las disqueras que justamente permita que el artista tenga el control de su contenido. Pero pues yo creo que también el panorama actual con el streaming es desalentador.
Ah, muchísimo. Hay que ver. Simplemente puedes observar la cantidad de canciones sin reproducciones que debe haber en Spotify. O sea, debe ser así abismal la cantidad de cosas que hay ahí sin que nadie las conozca. Entonces, pues, también no es ninguna garantía, no es nada, y pues, obviamente una disquera respalda con publicidad, respalda con promoción, con todo lo que trae detrás. O sea, conoce, sí, conoce la industria. Pues al final, un sujeto en su cuarto no es nadie comparado a la ballena que puede ser una disquera, ¿no? O sea,
el ejemplo perfecto es Ed Maverick, güey. Ed Maverick comenzó como este artista independiente que ya viste que su disco lo grabó en su cuarto, todo. Pero al final de cuentas, como que el sueño, entre comillas, sigue siendo que te firme una disquera, güey. Y ya ves que bien feliz compartió su foto en Instagram de que firmó, creo, con Universal, güey. Y entonces es así como de, güey, ¿dónde queda esta como filosofía indie. Si a final de cuentas, pues empiezas indie y todo, pero al final el objetivo es llegar a que te firme una disquera grandota, güey, ¿no?
Pues porque pero tu objetivo yo... son dos cosas, güey. O es éxito o es dinero. Y una quizá va de la mano de la otra. Entonces, pues, ¿qué?
Es que son con todos los casos, ¿no?
No, al final... es que yo creo que el éxito musical también depende del éxito en cuanto a dinero, güey. Más bien yo creo que debería ser de éxito. Dinero económico, güey, o simplemente como realización artística, porque probablemente hay un artista allá afuera, güey, que dice, yo nada más quiero sacar mi disco, güey, pero yo vivo de otra cosa. Entonces, con que mi música esté allá afuera, tal vez sea esta persona la que esté cómoda siendo independiente toda su vida, aunque no alcance el éxito total, pero justamente un artista...
Pero si esa persona le llega la oportunidad segura de alcanzar a mucha más audiencia... que la tome, o sea, entiendo que podrá haber quien no, pero o sea, la probabilidad es mínima. A quien le digas, oye, pues ya deja esto, ya no va a ser tu hobby, o sea, ya va a ser tu vida, nosotros te vamos a apoyar.
Sí, pero justamente es la oportunidad que solamente una disquera te puede como que de alguna forma garantizar, güey, ¿no?
Ah, sí, totalmente.
Pues sí, pero pues al final de cuentas no es como que culpes a Ed Maverick por haberlo hecho, ¿no? O sea...
Ah, no, para nada,
güey. Yo honestamente, pues también lo hubiera hecho,
sí, ¿no? Si hubiera estado yo en su zapato. Es lo que digo, no lo estoy así como juzgando ni crucificando por eso. Simplemente, pues, es triste que esas sean las reglas del juego, güey. Porque como dices, si a uno le pasara, güey, también lo haría.
Pues yo creo que difícilmente algo va a cambiar, ¿no?
Que no, güey.
O sea, pues, básicamente, es que hay para mí dos factores que son muy importantes.
¿Cómo eres necio, güey?
El primer factor que para mí es pues súper importante en esto es el público, o sea, nosotros, el modo en el que consumimos música, y la otra pues es la disquera, ¿no? Como decíamos, pues las disqueras tienen esta industria súper estudiada, ¿no? O sea, el hecho de que cierta cosa sea de moda, pues no es por gusto en general, ¿no? O sea, es porque... Así lo van dictando ellos, incluso yo me atrevería a decir eso, ¿no? Entonces, mientras no cambien esas condiciones, esas dos condiciones, muy difícilmente algo va a cambiar para los artistas más pequeños.
Nada va a cambiar. Yo creo que nada cambia. O sea, y aún con el cambio de cómo se consume la música, o sea, ¿te imaginas un cambio más grande que el de la música en streaming? El poder sigue estando en las mismas personas.
Pues es que tienen muchísimo... Se cometió el error, güey, de darle muchísimo poder a la industria, ¿no? Y se convirtió como en esta cosa que controla...
Ah, pero
en
eso
el...
ya no es un tema de...
No, no es un tema nuevo, güey. Es...
No, no es un tema ni siquiera musical, o sea, es un tema ya del sistema económico. O sea...
Sí, ya más hablando como de temas del capitalismo y todo ese desmadre, ¿no?
Totalmente, o sea, ya el poder que tienen las industrias o las empresas, ya... Ya sobrepasó completamente nuestra posibilidad. Pues llaman la rola de Taylor Swift, ¿no, Red?
Sepa la chingada, güey.
Pues bueno, ahí tienen estas opiniones bastante pesimistas el día de hoy.
Huevo,
pero pues
rico,
sí, también realistas, ¿no? O sea, hay que ser realistas y hay que ver las cosas como son. Pero igual, y si allá afuera quieren apoyar a Taylor Swift, escuchen sus canciones nuevas.
Consume local.
Si les importa nada, pues escuchen la canción que más les guste y en el formato que quieran. Y pues ya saben que aquí en Oban Podcast siempre les vamos a dar una opinión altamente desinformada, necia,
engreída,
déspota
y altanera, ¿no?
De la forma más altanera posible. Y pues bueno, yo creo que esos son todos los temas que podemos cubrir para que no se haga también tan pesado escuchar este podcast, que de por sí ya debe ser pesado aguantar a personas con nuestro carácter.
Que se quejan de todo,
güey. Y pues bueno, algo que quieran agregar, amigos.
Pues nada, que consuman local, que lo hagan ellos mismos y eso sería todo. Abajo el sistema.
Bueno, pues vámonos ahora sí con una última canción. Ahora van a escuchar Royal Morning Blue. Del álbum, no dijimos cómo se llamaba el álbum. El álbum se llama, tiene un nombre bien largo, güey. The Mirror, The Fountain, More Pure, The Stream Flows. Pues escúchenla y nos estamos escuchando en la siguiente edición de Oban Podcast.
Stay by.